El Búho, con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del 19 de abril de 2018 y en el que, como es habitual, nos acompañan Cristina Losada. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
En las últimas semanas, todos los medios de comunicación han hecho como página, han puesto en las primeras páginas de sus, como noticia de primera página, la cuestión del máster Cifuentes, pero no solo del máster Cifuentes, también después han ido apareciendo noticias relativas a los currículos de otros políticos. Y en definitiva, bueno, pues se ha puesto un poco de moda el hablar sobre la universidad, la moralización de la vida pública, la meritocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo querría que empezáramos hoy el programa respondiendo más o menos a la siguiente pregunta. ¿Vosotros creéis que en los últimos tiempos, y por qué razones, por supuesto, ha habido un cambio de visión de la situación de que deben de tener los políticos, de su preparación, etcétera, etcétera? ¿Por qué ha escandalizado tanto estos hechos que han aparecido en los medios de comunicación? En definitiva, podemos decir que ha cambiado la sociedad y que ya ve de otra manera, bueno, pues los chanchullos, podríamos llamarlo en términos coloquiales, que parece ser que siempre han podido existir, tanto en el ámbito de la política como en el ámbito de la relación de los políticos con las universidades, con la educación, etcétera, etcétera. Cristina.
Pues yo creo que sí que seguramente ha habido un cambio, ¿no? Porque yo tengo la impresión a lo largo de los años de que por lo menos lo de, no diré falsear directamente, pero sí el tener currículums más o menos maquillados y presentando cosas que en realidad, bueno, pues eran menores como grandes logros, grandes títulos, esto yo tengo la impresión de que es algo que se llevaba haciendo tiempo, ¿no? Digamos que el asunto tiene distintas facetas. Ahora yo solo quiero abordar una brevemente, ¿no? Que es esa, ¿no? Que pienso que existía una manga ancha para todas estas actividades, pero que esa manga ancha, en relación al menos a los cargos públicos, se ha cerrado. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con algo que se produjo como consecuencia de la crisis económica, ¿no? Que fue poner a los políticos en el punto de mira como, culpables, responsables o como gente con privilegios, como gentes que estaban ahí ganando mucho dinero, teniendo ventajas de todo tipo, mientras el ciudadano común y corriente padecía los efectos de una brutal recesión económica. Entonces, eso digamos que abrió todo un campo de denuncia de los políticos, en el cual la parte de los currículos ha llegado ahora, un poco tarde, porque en los años pasados yo recuerdo que se habló de currículos, llamémosles, tuneados, ¿no? Recuerdo a un ministro de Sanidad, Bernat Soria, que fue uno de los casos de los que se habló hace años, pero que no tuvo ni mucho menos la repercusión que ha tenido ahora este elemento de Cifuentes, que en realidad no tiene que ver con que en su currículum estuviera falseado, tiene que ver con que el máster no era un máster, o en fin, no sé cómo calificarlo. No,
se presentaba como titulada de algo que no era titulada, en definitiva.
Exacto, sí. Entonces hemos visto, yo a lo largo de los años, podría ahora hablar de algunos casos de políticos relevantes que ponían en sus currículums el clásico, tiene estudios de, que quiere decir no he terminado la carrera de. Uh-huh. Y bueno, esto también hay que verlo, hay otra faceta del asunto y es ese afán por aparentar con títulos, el aparentar que uno tiene una gran preparación y acumular másters. Bueno, cuando yo estudié en la universidad, esto de los másters no existía. O sea,
efectivamente.
Hacías una carrera y si la terminabas, pues si querías, digamos, tener una trayectoria académica, tenías que hacer un doctorado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es lo que se solía hacer. Pero esto de los másters apareció luego, yo jamás lo he entendido bien, debo confesar. Y bueno, y está claro que, bueno, es muy probable que, en fin, que ahí haya pues un negocio para muchas universidades y que además esté sometido a todo tipo de, en fin, de a muchas irregularidades, porque al final, si las universidades dependen mucho del dinero público, del dinero de las comunidades autónomas, por ejemplo, pues oye, pues hay un intercambio de favores y entonces vienen las irregularidades y las falsificaciones y todo eso. Pero bueno, ya digo que es un asunto con distintas facetas y que supongo que las iremos explorando a lo largo del podcast.
Perfecto. Pepe.
Uf, habéis esbozado muchísimas variantes de la cuestión. Y a mí me gustan siempre las más polémicas, las más contraintuitivas.
Eso es interesante.
Las menos trilladas y las menos obvias, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría resaltar algo que yo no he visto que ya ha salido a la palestra a raíz de la historieta esta del máster de Cifuentes. Una contradicción cultural que se da muy profunda, a mi juicio, que se da en la sociedad española, ¿no? Y en la opinión pública, en general, en la pública y en la publicada, que suele ser un reflejo de la primera. Y es que por un lado existe como un consenso muy transversal, muy generalizado a propósito de aquello de aquella frase estúpida desde el punto de vista que salió en un debate de las presidenciales francesas cuando a Sarkozy se le dice en las anteriores, en estas últimas, cuando a Sarkozy le dice el candidato socialista que después ganaría, dice, se presenta como gran activo de su candidatura, decir, mire, yo soy un ciudadano como cualquiera. Y Sarkozy, una de las pocas cosas inteligentes que le he oído decir en su vida, dice, oiga, pero es que uno cualquiera no puede ser presidente de Francia. Es decir, el general de Gaulle no era un francés cualquiera. El general de Gaulle era un francés extraordinario. Y precisamente porque era una persona extraordinaria, con cualidades muy poco comunes y con capacidades muy poco habituales, pudo llegar a fundar la Quinta República. Entonces, ahora, si partimos de intentar conciliar dos aspiraciones contradictorias, llegamos a lo que le pasa a la sociedad española. Por un lado, aquí estamos en eso, que cualquier mindundi puede ser presidente. Bueno, ya lo dijo Zapatero. Cualquiera, incluso yo, puede ser presidente, ¿no? Lo peor es que era verdad. Y cualquiera puede ser presidente. Bueno, muy bien, pues somos hiperdemócratas. Cualquiera puede ser presidente, perfecto. Ahora, si cualquiera puede ser presidente, no nos escandalicemos de que la élite política esté llena de gente de cuarta regional. Porque en general, es decir, de la cantidad, una cosa es la calidad y otra es la cantidad. Y tienden a ser contradictorias. Si somos tan profundamente antielitistas en la sociedad española, y lo somos, la sociedad española es instintivamente antielitista. Yo puedo estar contra la élite de la cuna, contra la élite del dinero, pero contra la élite de la inteligencia no estoy. Porque la inteligencia no es democrática. Y la élite del esfuerzo, contra esa tampoco estoy. Pues no es lo mismo, ¿no? Pasarte la vida viendo la tele y no haciendo nada que pasarte la vida formándote y estudiándote y esforzándote. Y eso al final genera diferencias. Diferencias que no tienen que ver, en fin, con aspectos nobiliarios o con aspectos de nacimiento, sino que están vinculados al esfuerzo, a las capacidades y a la voluntad. Pero eso, se puede defender eso, pero al mismo tiempo no se puede decir que cualquiera puede ser cualquier cosa, ¿por qué no? O sea, pues sí, hombre, desde el punto de vista jurídico formal sí, pero desde el punto de vista práctico no. Y yo creo que la sociedad española vive esa contradicción y que muchas de estas tensiones absurdas que se dan, por ejemplo, un señor que empieza a acumular másters, que se ve que los hacía por teléfono un cuarto de hora y que los hacía en Albacete y después eran de Harvard, todo eso es grotesco. O sea, pero ¿por qué Pablo Casado hace el ridículo? O sea, es un señor joven que ha acabado la carrera de Derecho. Oye, pues ya está bien. ¿Para qué tienes que hacer tonterías de fabricarte todo eso? ¿Sabes por qué, creo yo? Porque Tienen el complejo frente a las Sorayas y frente a las Cospedales. Las Sorayas y las Cospedales, que por lo visto me dicen que se llevan mal, pero yo en este marujeo ese no entro. Es decir, tienen una característica que es muy típica de la derecha española tradicional y que desde mi punto de vista, en fin, es casi hay que aplaudir. Casi no, hay que aplaudirla. Que es gente que se ha sacado posiciones de las de verdad muy duras. Uh-huh. Yo cuando veo a periodistas que han ido a la tribuna del Bernabéu como mucho y que se ríen de los abogados del Estado, digo, bueno, pues tú a quién lo has empatado, tú que has estudiado tu vida. O sea, ¿tú sabes lo que es estudiarse unas oposiciones de esas? Pierdes el pelo, ¿eh? Sí. O sea, son oposiciones que dan pánico. Bueno, y eso es serio, eso no son chorradas como las de Casado. Entonces, bueno, la derecha española tradicionalmente, la derecha política, es decir, tradicionalmente había sido muy elitista en ese sentido. Es decir, y Rajoy tiene esa mentalidad. De Rajoy solo coloca abogados del Estado y altos funcionarios a su alrededor. Dice, bueno, tienes que ser como yo, y yo me he esforzado. Puede estar de acuerdo o no, el gobierno de los tecnócratas, todo es otra historia. Pero bueno, tiene esa tradición cultural que a mí no me desagrada en principio, porque es meritocrática. Ahora, hay gente que lo habitual en la nueva generación no es eso, tanto al Partido Popular como en los demás. Consecuentemente, como no tenemos la abogacía del Estado, vamos a vender 50 motos, vamos a sacarnos másters de estos de no sé qué, vamos a inflar, vamos a tunear el currículum, y al final vamos a hacer el ridículo porque nos van a descubrir, porque una sociedad de opinión pública donde hay 500.000 preocupados por hurgar basura constantemente, al final sale, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso, y al final, y ya no me voy a enrollar más, con una contradicción con otra enésima contradicción que forma parte de lo mismo. La dictadura, y ahí me voy al argumento de Fukuyama aplicado a España en su último libro. La dictadura, curiosamente, era meritocrática. O sea, si tú... Tú te repasas los ministros de Franco y puedes decir, sí, serían todos los fachas que tú quieras, serían todos los nacionalcatólicos que tú quieras, serían todos los carpetobetónicos que tú quieras, pero imbéciles no eran. O sea, es decir, tenía la tecnocracia era eso, era tecnocracia, eran cabezas de huevo. No tendrían enormes cosmovisiones, tampoco seguramente hacía falta, ¿no? Pero de lo suyo, o sea, el tío que llevaba, obras públicas, era un crack en eso. Entonces, ¿por qué la dictadura era meritocrática? Porque necesitaba legitimarse. Y se legitimaba así. Evidentemente no era una democracia, pues ¿cómo me legitimo? Primero, haciendo grandes obras públicas faraónicas, por eso aquellos mega hospitales. Es decir, mira, hacemos algo para que se vea. Y después, con la élite política, decir, no, mira, es que tengo gente muy preparada. ¿Qué pasa en la democracia? Que en democracia, en general, tiendes a esa idea populista de cualquiera puede ser cualquier cosa. Bueno, pues oye, si cualquiera puede ser cualquier cosa, pues vas a tener a cualquiera llevando altas responsabilidades que seguramente le desbordan. Y un cualquiera, pues es un cualquiera, por definición. Por tanto, es lo que hay.
Pero Pepe, hay una cosa curiosa. Efectivamente, cualquiera, en esa dinámica, cualquiera puede ser cualquier cosa, pero luego le sale la vanidad. Yo ya no quiero ser un cualquiera... Y por tanto voy a tunear mi currículum, voy a decir que he hecho pero no he hecho. Efectivamente ahí estamos en contradicciones continuas, como sí. Dices tú. Cristina, de lo dicho por Pepe, ¿qué podemos añadir?
Yo solo diré un nombre, José Solís Ruiz, creo que fue ministro de Franco y sí. no tengo la impresión de que fuera una persona preparada. Tengamos en cuenta que en la dictadura de Franco ahí había un conglomerado de distintas tendencias y que algunas, como por ejemplo los que venían de Falange y cosas por el estilo, no eran de esos como los tecnócratas del Opus, los famosos del plan de estabilización. O sea, lo que sí es verdad es que fuese para legitimarse o porque, en fin, era la época, es algo que había que hacer, lo que sí se hizo fue, pues, que el acceso a la universidad que había estado reducido a muy poca gente.
Que no estaba al alcance
España,
de todos.
No estaba al alcance, bueno, pues eso ahí, debido a que hay una clase media que empieza pues a tener un poco de dinero e invierte en educar a sus hijos, pues hay mucha más gente que empieza a ir a la universidad. Y entonces, esa presión de esa gente preparada que empieza a salir a la universidad, pues eso, digamos que puede haber contribuido a que podamos decir que había una cierta meritocracia.
Pero perdona, Cristina,
pero tengamos,
yo...
Sí.
No, te iba a decir que yo discrepo en eso. Primero, porque no creo... La democratización de la universidad que lleva a cabo el franquismo. Por primera vez en la historia de España, las clases medias convencionales acceden a la universidad. Y el discurso ese de la masificación de las universidades no es de ahora, ¿eh? Es un discurso de los años 70. Empieza ahí.
Sí,
yo recuerdo aquel libro famoso de Amando de Miguel, uno de los 15.000 que ha escrito. Universidad Fábrica de Parados. ¿Universidad Fábrica de Parados? Pues mira, debía ser Amando, creo que era catedrático en Barcelona cuando yo estaba en Económicas. Debía ser, pues eso, mediados de los 70 o... No estaba el PSOE todavía en el poder. Ya estábamos con aquello de la Universidad Fábrica de Parados. Pero hay... Quería plantearte una comparación ibérica, además. Y eso me parece que también se lo leía Fukuyama y después constaté que es cierto. En España se produce una democratización y un acceso de las clases medias a la universidad en plena dictadura. Lo cual no quiere decir, entiendo yo y ahí discrepo contigo, que el franquismo sacase cooptase a sus élites tecnocráticas de la universidad y de esos grupos. No salían de ahí, salían de otro sitio. Los cuadros del Opus, básicamente, salían de otra parte. Pero tú tenías una dictadura aquí al lado, muy parecida, parecidísima, Portugal. Gemela, que era Portugal, y ese paso que da el franquismo inteligente. Inteligente porque entiende las necesidades del aparato productivo del país, no lo hacían por otra razón, pero inteligente, que es democratizar una universidad que había sido históricamente para las inmensas minorías, que diría el poeta. Eso en Portugal no pasa, no ocurre. Y hay una diferencia evidente, o sea, todos los que estamos en esta mesa me parece que somos entusiastas de Portugal. Uh-huh. Yo lo soy en grado sumo. Cada vez que vas a Portugal, a mí por una cuestión estética me gusta mucho Portugal, me gusta mucho Oporto, porque es como ir al siglo XIX, pero la diferencia entre España y Portugal es astronómica a favor de España, y eso no es por casualidad, y eso yo creo que una de las razones de la diferencia del desarrollo es esa, el que la dictadura democratiza la universidad y la nuestra, y la dictadura de allí no, y la clase media portuguesa, la gente normal empieza a ir a la universidad pues después de la revolución de los claveles. Eso es sintomático. Pero lo que tú decías, y acabo ya, es decir, el franquismo tendió a ser elitista, tendía a ser meritocrático, también elitista, claro, eso es redundante, tendió a ser meritocrático siempre. Es decir, la falange era el PSOE de la época, para entenderlo, era la cosa, en fin, ya nos entendemos, ¿no? La brocha gorda y San Luis Ruiz, pues era un cutre. Sí, pero San Luis Ruiz no era lo que, tenías que tener la componente populista al régimen, las hombres al régimen le llamaban, pero... En general, salvo la anécdota falangista chusca que se tenía ahí, pues que eran como los ministros de cuota, en general, la clase política franquista, la clase gestora franquista, ¿no? Era desde el punto de vista técnico, ¿no? No estoy hablando, vamos a pensar que yo soy franquista a estas alturas, ¿no?
Nunca se sabe.
Desde el punto de vista técnico, eran gente muy cualificada y eran estaban muy filtrados en ese sentido, ¿no?
Bueno, pero, Pepe, vamos a ver, perdona, pero bueno, es entrar en una materia complicada porque además es que no era mucho el tema, pero tiene que ver con este asunto de la meritocracia. Yo creo que no había tanta meritocracia como tú estás exponiendo en la época de la dictadura. La clase política, olvídate, o sea, ¿quién era la clase política? Los gestores, puede ser, pero, en fin, yo te recuerdo que uno de los principales exponentes de la clase política del franquismo, aunque en joven, fue el presidente Suárez, y Suárez, que era un político muy hábil y que que fue muy, en fin, muy querido y todo lo que quieras, pero Suárez tampoco tenía una enorme preparación. Antes de que me discutas eso, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido y tiene todavía España es que no es una meritocracia, y que aquí, de la misma manera que en la época del franquismo y en las épocas anteriores, para ascender en la escala laboral y social, mucho más importante la relación personal, el contacto personal, y no digamos el contacto político, que tus méritos académicos, laborales, como sea. Y todos tenemos ejemplos de eso, y lo hemos vivido directamente o en nuestros círculos más próximos.
Pero Cristina, yo creo que no es contradictorio lo que estamos diciendo tú y yo. Que la sociedad española no es ahora y no lo ha sido nunca meritocrática, yo creo que cualquiera que sea aproxime a ella, desde, en fin, sin prejuicios muy, muy acusados, lo constata. Es decir, España nunca ha sido meritocrática. De hecho, yo soy de las personas que cree que cuando se buscan las explicaciones, se buscan las causas últimas, las fuerzas profundas que determinan el devenir de las naciones y por qué hay países que triunfan y otros que fracasan. Yo estoy convencido de que uno de los factores determinantes es ese principio meritocrático. Es decir, las grandes naciones que han funcionado, mira que es profundamente injusta la sociedad norteamericana, lo es, ¿no? Es decir, a mí me repugna sus elementos que a veces me parecen inhumanos, pero hay que plegarse a la evidencia de que es una sociedad meritocrática, que es verdad que a veces llega, es el sueño americano, es decir, la leyenda, el tío que llegó con una mano por delante y otra por detrás y que gracias a su esfuerzo consigue proyectarse que esa sociedad, es que eso es verdad y por eso está tan legitimado el capitalismo en la sociedad americana. Pero es un sistema cruel, pero es un sistema cruel que abre oportunidades para todos, o por lo menos que no cierra puertas a grandes masas. Eso es así. La sociedad española nunca ha sido meritocrática. Es una sociedad corporativa, es una sociedad donde lo fundamental son las relaciones. Oye, todos tenemos amigos, a mí me parece triste. Yo hace poco hablaba con un buen amigo, por lo demás, que me decía, no, yo voy a matricular a mi hijo en el colegio tal. Y él sabe perfectamente que el colegio tal de Madrid no es nada extraordinario. Es carísimo, sí, pero no es nada extraordinario, no le van a enseñar nada, en fin, que no se pueda aprender en otro colegio a su hijo. Pero me dice, no, lo llevo ahí por las relaciones. Es que quiero que ya que desde la guardería se relacione con los tíos que lo van a colocar dentro de 30 años. Y dices, hombre, es que lo triste es que es verdad. Sí. Lo triste es que es verdad, es que sí lo van a colocar. Y hablábamos el otro día con unos amigos comunes que me decían, no, es que la hija de un catedrático de Derecho de la Universidad Complutense está estudiando en ICADE. Y su padre es catedrático. Y dice, ¿y por qué está en ICADE? Bueno, porque es ahí donde se va a colocar en los grandes despachos de Madrid. ¿Sabrá más derecho? No. El derecho de verdad lo aprendes en la universidad pública. Pero los contactos de verdad los coges en ICADE. Bueno, esta es una sociedad que es como es. ¿Qué le vas a hacer? Es así, no somos la única. Desde las sociedades latinas tienden a ser. Nosotros estamos en medios de comunicación. Ya sabes que da igual que seas bueno o mal. Aquí depende del amigo que tengas. Estarás en tertulias o no. Es decir, lo sabe todo el mundo. Y lo que pasa en nuestro ámbito periodístico pasa en la universidad. Seguro que nos lo va a explicar después Eugenia. Y pasa en muchos más sitios. Ahora, yo estaba, una vez constatado eso, en tanto que español que lleva aquí toda la vida, pues en fin, creo que es una evidencia. Y otra realidad compatible con ella es que en el franquismo y por ese afán de legitimarse, porque sabía que tenía una ilegitimidad de origen, que venía de una guerra civil, y que además, que en fin, no pasaba por las urnas del sistema, pues una de las vías era seleccionar, dentro de una oligarquía, desde luego, dentro de una oligarquía, pero seleccionar los números uno de sus promociones. El tío que se había estudiado empollado de memoria el Código Civil, pues ese tío era ministro. Claro, la diferencia entre el cabeza de huevo, estoy pensando, ¿cómo se llamaba aquel?
Laureano López Rodó.
No, había uno que era el ¿cómo se llamaba aquel que fue ministro de Obras Públicas, que era además miope? Sánchez.
Ay.
¿Cómo se llamaba? ¿Sabes en qué estoy pensando, no?
Sí, pero me acuerdo.
Bueno, nos saldrá a lo largo del programa. Yo hace poco leí unas memorias que son muy interesantes de uno de aquellos tipos del franquismo, que además no era del grupo este de los tecnócratas del Opus, pero también formaba parte de esa aristocracia funcionarial, que es Gonzalo Fernández de la Mora, un perfecto reaccionario. Por cierto, era el padre político, el primer padre político que tuvo Mariano Rajoy.
Silva Muñoz. ¿Te referías a Fernández de la Mora?
Silva. No, Silva
Muñoz. No, ahora estaba hablando de las memorias de Fernández de la Mora, pero el de las gafas de huevo, el de las gafas, el de la enorme miopía tecnócrata, era Federico Silva Muñoz. Bueno, era paradigmático, ¿no? De lo que habían sido las élites políticas, incluso las élites locales. Yo me acuerdo del alcalde que tuvimos en Barcelona, que duró unos 200 años de alcalde, era Porcioles, que era notario, era un señor de Lérida. Pues, por cierto, era del pueblo de Puigdemont. Pueblo de Puigdemont, que hay cuatro cabras.
No abramos esa ventana, por favor.
No, la cierro inmediatamente, pero era Porcioles, o sea, no era el tío de la pastelería del pueblo, de Amer, era el notario. Bueno, eso se daba, y era así, pues, bueno, yo simplemente lo constatas, y constatas la diferencia que se da ahora mismo, que estás en un régimen de opinión. Solo una cuestión. Tú antes has dicho, has citado a la sonrisa del régimen, que también era el cutre del régimen.
Soli Ruiz.
Y has citado a Adolfo Suárez diciendo, no, estaba... Bueno, vamos a ser serios. Adolfo Suárez era un don nadie en el franquismo. Te hablo del franquismo, no de la transición y de la monarquía. Del franquismo. Adolfo Suárez González era el el secretario, en el sentido administrativo, del padre de Luis Herrero, el periodista de radio, que era el señor Herrero Tejedor, que era el jefe de la Falange. Y lo tuvo de ayudante en el gobierno civil de Ávila. A Herrero lo envían a Ávila porque había estado, me parece que en su provincia, si yo soy de Alicante, lo habían enviado a Ávila de gobernador civil. Ávila es una pequeña ciudad castellana, donde, en fin, gente que se mueva habría poca. No sé cómo decir, sí, por Acción Católica, era miembro de Acción Católica el joven Adolfo Suárez, una persona que no tenía ni estudios universitarios, acabó a trancas y barrancas la carrera de Derecho sin ir a clase, porque él vivía en Ávila y estaba matriculado, no sé si era en Valladolid, creo que era en Valladolid. Acabó la carrera de aquella manera, que decimos en Barcelona, entró de secretario de Herrero, siguió después toda su vida cuando envían a Herrero de secretario general del movimiento a Madrid y viene detrás de él, pero sin tener ningún cargo más allá de la confianza, y tiene una peripecia muy secundaria como adjunto a un personaje que después muere en un accidente de coche y se proyecta, pues, tiene una imagen, por una cuestión de imagen, ya empezamos a hablar de la imagen, ¿no? Me parece que la imagen se la inventó Albert Rivera el otro día, ¿no? En el año 74, recordad la cutrez estética del franquismo, ¿no? Para que yo parecía el Politburó del PQS, o sea, unos tíos muy feos, muy calvos, muy 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 poco atractivos para una democracia marcada por los medios de comunicación. Adolfo Suárez, que no era ningún idiota y que no era ningún mindundi, pero en fin, lo digo porque a veces se dice, no, Suárez era Hondonaga, cuidado, no era el número uno de la promoción de abogados del Estado, pero no era un don nadie, ¿eh? Era una persona con un empaque y una solidez que nos gustaría verla ahora. Pero bueno, pero dentro del franquismo no era nadie.
Vosotros, Pepe, tú has hecho antes referencia, bueno, a Portugal, país amigo y vecino, y a mí me ha recordado algo que ya en el BUO en alguna otra ocasión hemos hablado, sobre todo cuando hemos hablado del tema francés, y es, en España no existe, no ha existido, aunque se intentó en algunos momentos, una escuela como la hay en Francia, ¿no?, para la formación de los cargos, tanto de la administración como incluso a las élites políticas, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué mira, son más elitistas ellos que nosotros?
Pues mira, eso se intentó, y yo recuerdo, bueno, lo he leído porque era muy pequeño, pero yo recuerdo, lo intentó López Rodó. Uh-huh. López Rodó, que era un señor de Barcelona, López Rodó, cuando lo nombran ministro comisario del Plan de Desarrollo, intenta imitar la ENA francesa. La ENA, que por cierto la crean comunistas, que esto también es poco sabido. Cuando se dice, es muy elitista la clase francesa, sí, fue el Partido Comunista el que creó la ENA, la Escuela Nacional de Administración. Uh-huh. Era elitista en el sentido positivo del término. Es decir, oiga, vamos a crear un grupo de gobernantes cualificados. Porque esta otra idiotez populista que se ha puesto tan de moda en España. Es decir, que hay que... tiene un político tiene que saber lo que es una empresa privada. No, un político tiene que saber lo que es la administración. Si usted quiere saber lo que es una empresa privada, cualquiera sabe lo que es una empresa privada. Es decir, la inmensa mayoría de la gente trabajamos en empresas privadas. Eso no te habilita para ser gobernante. Una administración no tiene nada que ver con una empresa privada. Para empezar, porque una administración, porque una empresa privada, el objetivo, el fin último es ganar dinero. Bueno, si el fin último de una administración pública fuese ganar dinero, sería muy sencillo. Cerremos mañana la Seguridad Social, porque eso es una fuente de pérdidas, ¿no? Se trata de ganar dinero, cierra eso, y además privaticemos todos los servicios públicos, que así ganaremos dinero y seremos como una empresa. Eso es una bobada. Es decir, una administración pública tiene nada que ver. Entonces, hay que crear... en fin, países serios como Francia se plantean crear eso, ¿no? Gestores capacitados. López Rodó intentó... De hecho, hay una Escuela Nacional de Administración que se crea aquí en Madrid y es una copia del modelo francés y aquel impulso modernizador que tenían los tecnócratas del Opus. Pues salían los directores generales técnicos de los ministerios en la dictadura durante la época... De la época, a partir del plan de estabilización hasta el final de la dictadura, procedían de esa escuela. Y había un afán modernizador que no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con el progresismo, ni nada de nada. Tenía que ver simplemente con la gestión técnica y eficiente. Y hubo un esfuerzo en ese sentido digno, que tenía mucho mérito. Y que lo plantea López Rodó. Huelga a decir que una vez desaparece aquello, muere López Rodó, desaparece el régimen, pues bueno, se hace la crítica fácil de la tecnocracia, pues bueno, te puedes ir al otro extremo, ¿no? Y en cierta medida, la tendencia es lo otro. A partir de ahí te llegan élites, en fin, formaditas con lo justo, y nos empiezan a aparecer estas historias de bueno, como somos en el fondo conscientes de lo que hay, uh-huh, todos. todos. O sea, ¿por qué el señor Cantó se inventa que es pedagogo? Bueno, pues el señor Cantó debería estar orgulloso de ser un bachiller. Oye, está muy bien tener el bachillerato, no pasa nada. El primer ministro de Suecia es lampista. Y además hizo un curso de 48 semanas, de una especie de cursos para jóvenes, que había que sin titulación, y en 48 semanas se hizo lampista. Después empezó en los sindicatos y ahora mismo es el primer ministro de Suecia. El primer ministro de Suecia no se inventa títulos, ni máster, ni lo de Harvard-Cete, ya no pasa nada. El tío es lampista y ya está. Bueno, pero aquí tenemos la obsesión esa. Y la tenemos por seguramente, insisto, por los abogados del Estado, pero esto le pasa más a la derecha que a la izquierda, ¿eh? Y lo tienen, pues claro, tienes el recuerdo de aquella mentalidad meritocrática, en el sentido tecnocrático, meritocrático, todavía está muy presente en ciertas élites del Partido Popular, y esto lleva a alguno a patinar y a hacer el ridículo en público.
Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de temas más concretos. Y concretamente, aunque lo vamos a desarrollar en la segunda parte, creo que debemos de entrar a la cuestión que ha suscitado toda esta polémica, que es el máster de Cristina Cifuentes. Pero antes de desarrollar esa cuestión, yo quiero simplemente, para dejar ya cerrada la primera parte del búho, haceros una pregunta a ambos. ¿Hay corrupción en la Universidad Española? Cristina.
Solo se puede decir sí o no.
¿O no?
Sí.
Sí. Pepe.
Estoy convencida de que sí.
Pepe.
¿Y tú me lo preguntas, profesora Eugenia?
No, sí, pero contesta tú.
Yo creo que no es que haya corrupción, es que la universidad es la corrupción.
Bueno, pues esto y alguna otra cosa será lo que desarrollemos en la segunda parte del búho. Vamos a explicarle a nuestros oyentes que esa segunda parte ya solamente estará accesible para los mecenas del búho. Y Cristina, brevemente, como siempre, nos va a contar cómo hacerse mecenas del búho.
Pues para hacerse mecenas del búho hay que ir a la plataforma iVoox, que es donde colgamos nuestros podcasts. Ahí en la página correspondiente al programa, al búho, verán un botón azul que pone apoyar. También en el podcast, en la segunda parte del podcast, la verán en azul, y también si le clican ahí, pues empieza el proceso de apoyo al búho. ¿Qué hace falta para hacerlo? Pues uno, registrarse en iVoox, y dos, disponer de una cuenta PayPal, que es el medio de pago que tenemos en iVoox. Y a partir de 1,50 € al mes hasta 50 euros al mes, pues se puede acceder a la segunda parte del podcast del búho, y nos apoyan para continuar haciendo el programa.
Perfecto, pues hacemos una pequeña pausa y entramos en esa segunda parte.
El búho.